Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos nuevo capítulo en el fuego cruzado entre la Comunidad de Madrid y el delegado del Gobierno por la lucha contra la ocupación. Francisco Martín se refirió ayer a este fenómeno como otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas y reprochó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que no denuncie la presencia de narcopisos en edificios de titularidad autonómica. Unas declaraciones que hoy han recibido la respuesta del portavoz del Ejecutivo Regional, de Miguel Ángel García.
Yo creo que eso no se lo va a decir o no es capaz de decírselo a los ojos a aquellas personas que están sufriendo la ocupación o la inquiocupación y que son pequeños ahorradores y que en este momento no saben qué hacer, no saben a quién acudir porque sus viviendas han sido usurpadas, han sido ocupadas.
Cruce de reproches también y mucha tensión en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el parón veraniego a cuenta de la financiación singular de Cataluña.
Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos.
Es obvio que ustedes contra Cataluña siempre viven mejor y evidentemente este gobierno progresista no va a aceptar ninguna lesión de igualdad de un partido que es una máquina de generar injusticia social.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han protagonizado uno de los rifirrafes del debate con Pedro Sánchez ausente por su viaje oficial a China. Desde allí, el presidente del Gobierno ha defendido sus políticas en Cataluña.
Esta dialéctica de que son vasos comunicantes, si es bueno para uno, es malo para el resto, yo creo que nos llevó a 2017 y yo no quiero volver a repetir ese camino.
Sánchez, por cierto, ha confirmado que España no reconocerá por ahora a Edmundo González como presidente de Venezuela, aunque el Congreso de los Diputados, si no hay sorpresas de última hora, apruebe una petición al gobierno en ese sentido. Y polémicas políticas al margen, hoy también nos vamos a ocupar de la evolución del acoso escolar en España, coincidiendo con el inicio del nuevo curso. Más del 9% de los alumnos afirma que ellos o alguno de sus compañeros sufre ese tipo de violencia. Se da sobre todo entre los 11 y los 12 años y casi la mitad de los estudiantes en nuestro país reconoce que no hacen nada ante casos de bullying a sus compañeros. Son algunas conclusiones de un informe de la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña. Lorenzo Kuklin es director general de esta última.
Hay que crear canales de comunicación o de denuncia que sean anónimos, que sean accesibles para que los chicos y las chicas que son testigos, que tienen conocimiento de estos casos de acoso escolar, lo puedan poner en conocimiento del centro.
Y mucha atención porque está aumentando el uso de la inteligencia artificial en casos de acoso a través de las nuevas tecnologías. Luego les damos los detalles. Ahora les avanzamos otras noticias del día en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid trabaja en un nuevo plan contra las drogas.
La presidenta regional ha adelantado otro de los anuncios que realizará mañana durante el debate sobre el estado de la región. Serán unas 50 medidas como el endurecimiento de las sanciones y el aumento de patrullas policiales caninas en los centros educativos. Se trata, ha dicho Díaz Ayuso en el radio, de luchar contra la adicción más dañina.
Y también un problema que nos preocupa a todos, que llevamos alertando sobre ello desde hace años en la Comunidad de Madrid, que son las adicciones. La más peligrosa de todas, la peor, y que no puede compararse con ninguna otra, por mucho que lo intenten mezclar con otras, que son las drogas. Presentar el primer plan regional sobre las drogas en la Comunidad de Madrid, contra ellas, destrozan vidas.
El Tribunal Constitucional revisará la ley de amnistía.
Lo hará tras haber admitido a trámite el recurso del Tribunal Supremo, que quiere saber si la ley se ajusta o no a la Carta Magna. El Pleno del Constitucional ha acordado examinar la norma por unanimidad y acepta la abstención del exministro Juan Carlos Campo.
Kamala Harris sale victoriosa de su primer debate contra Donald Trump.
They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Hay migrantes que se están comiendo perros y gatos, afirmó Donald Trump en alusión a una supuesta noticia falsa sobre migrantes haitianos. La inmigración y el abarto marcaron un cara a cara con escasas propuestas, con un Trump a la defensiva que utilizó ataques personales y que ha acusado a los moderadores de perjudicarle.
Pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Móstoles.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a beberla.
Omar Montes es uno de los platos fuertes, concierto el viernes, pitingo el sábado y merche el domingo. Antes, esta misma tarde, chupinazo y pregón a cargo del mostoleño y reciente medallista en los Juegos Olímpicos, Fran Garrigós. Y a partir de mañana, encierros y suelta de reses.
Que disfruten los mostoleños. Ahora titular del deporte con José María Bonilla.
La jornada quinta en Primera División empezará el viernes con el partido entre el Real Betis y el Club Deportivo Leganés. En el conjunto pepinero están pendientes de la llegada de los internacionales, caso de los africanos Cissé y Neyú, y del peruano Renato Tapia, todos ellos componente de la medular blanquiazul. Esta mañana ha hablado sobre el tema Borja Jiménez, técnico pepinero.
Hasta que no vengan no lo sabemos, claro. Habrá que ver cómo vienen, cómo no. No sabemos, es que esto es trabajar un poco con los ojos vendados, porque no sabemos en qué condiciones van a venir. Los que estamos aquí, aparentemente estamos todos sanos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de Coruña en la 6 a su paso por el plantío, ya que hay unas obras de mejora que dificultan esta salida de Madrid. Se empieza eso sí a complicar la ronda M40 en dos tramos, Mercamadrid y también en el entorno de Coslada, todo ello dirección A3.
El tiempo.
Tenemos algunas nubes cubriendo a esta hora el cielo aquí en la ciudad de La Imagen. Vamos a preguntarle a Antonio López si vienen cargadas o no. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, simplemente son síntomas de cambio, ¿eh? Nubes altas formadas por cristales de hielo que están dejando enmarañado el cielo y que podrían restarle fuerza al sol en el transcurso de la tarde. A esta hora 26 grados, un grado menos que la jornada de ayer, y las máximas, pues con respecto a las de ayer, 1 o 2 grados menos, ya se empieza a notar un poco el cambio. También el giro de viento, viento de componente norte, que ya sabes que es un poquito más fresco.
Más fresquito. ¿Qué adelantamos para mañana, Antonio?
Pues eso, que nos vamos a levantar con mucho fresco en las horas del amanecer, con 16 grados en Madrid. Y a lo sumo mañana llegaremos a los 27, porque mañana el viento del norte se reactivará en el transcurso de la jornada. Veremos más nubes que las que estamos teniendo hoy y en principio esas nubes no van a dejar precipitación, pero sí anuncian una bajada de temperaturas que continuará en la jornada del viernes.
Pues la chaqueta a mano. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para modificar la normativa sobre las viviendas de uso turístico en la región. Se prohibirán estos pisos en edificios donde haya denuncias de las comunidades de vecinos y además habrá multas más duras. Es uno de los asuntos que hoy se han abordado en la reunión del Consejo de Gobierno. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, estamos todavía en el trámite inicial. El proyecto de decreto primero debe pasar el trámite de información y audiencia pública para adaptar esa normativa del control de viviendas de uso turístico al contenido de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las modificaciones afectarán a quién debe presentar la documentación, qué pisos no podrán ejercer la actividad y se endurecerán las sanciones para los propietarios reincidentes que incumplan la normativa. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Que sean los titulares de la prestación del servicio de ese alojamiento turístico los que estén obligados a presentar toda la documentación y no los propietarios de la vivienda, como se establecía en el actual reglamento. Algo muy importante, que la actividad de la vivienda de uso turístico no podrá realizarse en las viviendas sometidas al régimen de protección pública, ni tampoco cuando los estatutos de la propia comunidad de vecinos contengan la prohibición de actividades económicas o comerciales.
Por cierto, aquí en Sol no han gustado nada las declaraciones del delegado del Gobierno, que ayer acusó a la derecha de alimentar polémicas sobre la ocupación ilegal en Madrid como cortina de humo, dijo, para generar alarmas.
Creo que es una frivolidad absoluta que trate de trivializar con un drama que es la ocupación. Yo creo que eso no se lo va a decir o no es capaz de decírselo a los ojos a aquellas personas que están sufriendo la ocupación o la inquiocupación y que son pequeños ahorradores y que en este momento no saben qué hacer, no saben a quién acudir.
El Gobierno de Madrid pide al delegado que deje de actuar como comisario político de Sánchez y que se ocupe de sus competencias como la seguridad. Debería, por ejemplo, escuchar a los ayuntamientos que necesitan que se cubran las plantillas de Guardia Civil.
Mañana se celebrará en la Asamblea de Madrid la primera jornada del debate sobre el estado de la región. Solo habrá una intervención, la de Isabel Díaz Ayuso, que podrán seguir en directo aquí en Onda Madrid. La presidenta regional ha avanzado hoy otro de los anuncios que hará en su discurso, José Frutos.
Sí, la presidenta no ha esperado al debate y ha adelantado que su gobierno está elaborando un plan regional contra las drogas, con medidas como el aumento de las inspecciones y las patrullas policiales caninas en centros educativos, además de sanciones extraordinarias. Se trata, decía en Es Radio, de luchar contra la adicción más dañina.
La más peligrosa de todas, la peor, y que no puede compararse con ninguna otra, por mucho que lo intenten mezclar con otras, que son las drogas. Presentar el primer plan regional sobre las drogas en la Comunidad de Madrid, contra ellas, destrozan vidas.
Mañana en el debate va a detallar más aspectos de un plan basado en la prevención, la seguridad y la desintoxicación. También presentará iniciativas sobre mejoras en servicios públicos, todo ello después de hacer un balance de lo realizado. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno.
Han introducido reformas muy importantes para seguir bajando los impuestos a todos los madrileños y eso lo hemos hecho compatible gracias a ese incremento de la recaudación. Lo hemos hecho compatible con mejoras en materia de sanidad, con un presupuesto que supera los 10.000 millones de euros, incidiendo especialmente en el gasto social.
Un balance positivo que discutirá la izquierda. Juan Lobato, PSOE.
¿De qué sirve que haya un gobierno autonómico? ¿Sirve para que esté mejor la educación,
La sanidad, ¿eso está pasando en Madrid? Yo creo que no. 30.000 chavales sin FP, la universidad con un desmantelamiento presupuestario tremendo, las listas de espera récord, las urgencias de los centros de salud sin médicos.
El debate se inicia mañana a las 12 del mediodía con la intervención de la presidenta. El viernes será el turno de los grupos y de las contestaciones de Ayuso.
Los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid han vuelto hoy a la normalidad, tras ser gratuitos durante el lunes y el martes, para facilitar así los desplazamientos en la capital, coincidiendo con el inicio del curso en colegios e institutos. Según el ayuntamiento, más de 1.600.000 personas se decantaron ayer por este medio de transporte. Y el consistorio quiere ordenar la actividad de otros vehículos, de los tuk-tuks. Esta nueva modalidad de hacer turismo cada vez está más presente en las calles de la ciudad y su llegada ha ocasionado un nuevo caos en lo que respecta a la circulación. Raquel Ruiz.
Sí, ya se ha puesto en manos a la obra el ayuntamiento porque, según ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, él mismo ha encargado un estudio de la situación de estos vehículos y la normativa que ampara su funcionamiento. Hoy por hoy no hay límites sobre por dónde pueden o no circular. Los vecinos se quejan porque invaden el espacio para peatones y también los taxistas que denuncian competencia desleal.
Al margen de que tiene un aprovechamiento turístico, es cierto que los tuk-tuk están utilizando estacionamientos en calle, que no es una forma de transporte por las calles de Madrid y, por tanto, que también tenemos la intención de ordenar y regular lo que son los tuk-tuks.
Porque de lo que se trata, según explica Almeida, es de hacer compatible la actividad turística con el marco normativo adecuado.
A punto de decir adiós al verano, los hosteleros madrileños hacen balance de la temporada estival en sus negocios. Los empresarios del sector aprecian una caída de su actividad que achacan a una menor afluencia de clientes y al cierre temporal de algunos negocios por las vacaciones. Quique Díaz.
Hostelería Madrid ha presentado su informe de la campaña del verano 2024 en base a los comentarios que colgamos en internet. Y resalta que han descendido entre el 8 y el 10% en el municipio y en la Comunidad de Madrid. Y a menos comentarios, ojo, menos beneficios para los establecimientos. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
3 de cada 4 hosteleros manifiestan haber facturado igual o menos que en el año 2023.
Disminuyen los comentarios, pero aumentan los que escriben para poner buenas notas.
5 puntos porcentuales con respecto al año 2023. Y esto es un dato muy importante que no nos puede hacer relajarnos en cuanto a la calidad del servicio, porque Madrid en este momento es referencia gastronómica a nivel internacional.
Y otro dato muy curioso, en cuanto a los horarios, nos estamos europeizando.
Se incrementa el consumo en el desayuno y en el brunch. Esto también confirma la tendencia que ya habíamos visualizado de anticipación de horarios, de adelantamiento de fin de servicio de cenas y de importante crecimiento del tardeo.
Pese a este incremento, se mantienen muy encima los comentarios para comidas y cenas. Entre ambas acaparan más del 80%. Y este verano hemos ido menos a los sitios en los que se paga más.
Crece también el consumo en los establecimientos que tienen ticket medio entre 20 y 30 euros y disminuyen en los que tienen más de 30 euros de ticket medio.
Y es que a más incertidumbre, pues más se nos encoge el bolsillo.
Estamos en la semana de vuelta a las aulas en los colegios e institutos de la región y con ello llega el riesgo de las novatadas a los alumnos más jóvenes. Para evitar este tipo de situaciones, que pueden ser la puerta de entrada para el acoso escolar, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha un año más su plan antinovatadas. Jaime Moya.
Un plan que se desarrolla en los 8 centros de secundaria de la ciudad y que viene poniéndose en marcha durante los últimos 17 años, un periodo en el que el consistorio asegura que se ha logrado la disminución de los casos de novatadas hasta casi su desaparición. Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón.
El objetivo de este plan es que todos aquellos alumnos que se incorporan por primera vez al instituto o que lo hacen en el segundo curso de la ESO, pues no tengan ningún tipo de problema a la hora de acudir en estos primeros días de clase, ¿no? Donde todos recordamos que históricamente pues siempre han sido días en los que se podían hacer novatadas por aquellos alumnos algo más mayores, pero que bueno, parece que en los últimos años pues parece que han mermado bastante.
Para prevenir estas situaciones, el ayuntamiento dispone agentes de policía local en el exterior de los centros durante los primeros días de curso.
Son 22 los agentes que van a estar trabajando tanto en los accesos como en las salidas, así como en el horario de los recreos, para ir vigilando y controlando que ninguno de los alumnos pueda tener ningún tipo de situación que sea ajena a lo que, como decíamos, tiene que realizar en su día a día, que es venir a las clases con total normalidad.
Para realizar su labor en los centros, la policía colabora de forma muy estrecha con los equipos directivos que se encargan de realizar la vigilancia en el interior de los institutos y sus aulas.
Más del 9% de los alumnos españoles dice sufrir acoso escolar y casi la mitad reconoce que no hace nada ante los casos de maltrato que sufren sus compañeros. Son algunas conclusiones de un estudio que hemos conocido hoy. Y un aviso, la inteligencia artificial cada vez se utiliza más en el ciberbullying. Gabriel Aldea.
Los principales motivos para meterse con la víctima, su aspecto físico y las cosas que hace o dice. Los chicos sufren más acoso que las chicas y en secundaria se produce más que en primaria. Uno de cada cinco profesores asegura conocer casos en su centro. Lorenzo Kuklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, responde: ¿qué es lo primero que hay que hacer?
Manifestar clarísimamente ante los alumnos, ante los padres, que en ese colegio no se toleran ni se tolerarán casos de acoso escolar.
Aún así, el 47% de los alumnos reconoce que no actúa cuando un compañero es maltratado.
Hay que crear canales de comunicación o de denuncia que sean anónimos, que sean accesibles, para que los chicos y las chicas que son testigos, que tienen conocimiento de estos casos de acoso escolar, lo puedan poner en conocimiento del centro.
Insultos, motes, burlas y el aislamiento de la víctima son las agresiones más utilizadas en el acoso presencial. En el ciberbullying acosan más las chicas.
Los padres tenemos que estar también vigilantes, no solamente ante la posibilidad de que nuestros hijos sufran acoso escolar, sino también de que lo ejerzan, analizar y supervisar la actividad digital que hacen nuestros hijos en redes sociales.
El informe anual sobre bullying en los colegios recoge la opinión de estudiantes entre los 11 y los 14 años. Este año se han respondido casi 10.000 alumnos y más de 400 profesores.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Ya queda menos para que los vecinos del distrito de Barajas puedan disfrutar del nuevo entorno del castillo de la Alameda, una vez finalizadas las obras que el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo para recuperar la zona. Y durante esos trabajos se han encontrado importantes restos arqueológicos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
De hace, buenas tardes, Elia, 4.000 años. Son restos de poblaciones del periodo de transición entre el Neolítico y la Edad de los Metales hasta la época visigoda, entre ellos cerámicas, un horno alfarero de la Segunda Edad del Hierro y huellas de cabañas de distintos formatos. Son hallazgos, dice el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, que enriquecen nuestra historia.
estos yacimientos, efectivamente, que se han encontrado, lo que queremos también es mostrar la historia de la ciudad de Madrid a todos los madrileños, a todos los visitantes, y por un lado se han llevado los objetos, como digo, al Museo Arqueológico, pero se han colocado aquí unos paneles informativos para que la gente conozca lo que se ha encontrado aquí y, por tanto, conozca la realidad de la historia, en este caso también del entorno de la ciudad de Madrid, en este castillo de Alameda.
Zona renovada con 355 árboles nuevos, más de 18.000 arbustos y 6.000 metros cuadrados de pradera. Ha costado más de 1,5 millones de euros invertidos además en reparación de accesos, instalación de alumbrado y redes de drenaje para aguas pluviales. Juan Peña, concejal presidente de la Junta de Distrito de Barajas.
Es una obra muy esperada de hace muchos años que viene a completar toda esta zona que empezó con la remodelación del castillo en el año 2010 y que ahora se consolida con el ajardinamiento de toda esta zona que da continuidad al eje cultural del Capricho con el castillo y el Parque Juan Carlos I.
Natalia Abanades es la jefa de obra. En nuestra visita recomienda no perderse lo siguiente.
Las zonas estanciales, que vengan a ver la Rosaleda, la rosa roja elegida por el ayuntamiento es Edith Piaf, que es una variedad súper bonita, con unas rosas muy perfumadas. El olivar, por ejemplo, también es muy interesante.
Su apertura al público está prevista para los próximos días.
Seguimos recorriendo la actualidad de los municipios madrileños, ahora con parada en San Sebastián de los Reyes y con un aviso para los vecinos, porque el ayuntamiento ha detectado anuncios de promotoras que ofrecen posibles compras o alquileres en la zona de Cerro del Baile, cuando ese plan urbanístico todavía está en fase de revisión. Por ello, recomiendan a los vecinos que antes de invertir su dinero se informen en el consistorio. Patricia Cristóbal.
Si se trata del plan urbanístico Cerro del Baile, por el que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes prevé construir en los próximos años algo más de 3.600 nuevas viviendas, de las que el 60% serán protegidas. La cuestión es que el consistorio ha detectado que ya hay anuncios de inmobiliarias y cooperativas que hacen referencias a posibles compras o alquileres en la zona, cuando lo cierto es que de momento solo es un programa sobre la mesa. De hecho, los proyectos de reparcelación y urbanización que son totalmente necesarios están todavía en fase de revisión, es decir, no se ha comenzado a construir y ni siquiera tienen todos los informes favorables que aseguren que ello va a poder suceder. Por ello, desde el ayuntamiento alertan del riesgo de estos anuncios sobre posibles compras. Diego García, concejal de urbanismo.
Este hecho es muy importante y las promotoras o las cooperativas que están comercializando viviendas deben poner en conocimiento de los consumidores, de las personas que estén interesadas en adquirir esas viviendas. Y cualquier omisión o tergiversación de esta realidad, pues es una clara señal de riesgo.
El ayuntamiento recalca que ellos como administración no están comercializando nada y los vecinos deben tener en cuenta que no está sobre la mesa la compra a corto plazo.
Es importante que la ciudadanía conozca que actualmente el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no está ofertando ningún tipo de piso ni de vivienda en el desarrollo urbanístico de San Sebastián de los Reyes y por tanto resulta ajena a la comercialización de las viviendas que se están realizando.
Piden a los vecinos que ante cualquier duda se informen en el consistorio e instan a las promotoras a no omitir ni tergiversar el hecho de que el proyecto no es totalmente firme.
En el Escorial están de enhorabuena. La Comunidad de Madrid va a declarar bien de interés cultural su histórica Escolanía y también la Cruz del Valle de los Caídos, Naya Peciña.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte iniciará los trámites para reconocer estos dos coros que se han encargado de preservar la tradición oral a lo largo del tiempo y los cuales han tenido un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades religiosas. Mariano de Paco, consejero de Cultura, detalla los motivos de esta decisión.
La Comunidad de Madrid va a iniciar los trámites para declarar bien de interés cultural las escolanías, tanto del Escorial como la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el entendimiento de su importancia en lo que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestro patrimonio inmaterial.
La Escolanía del Escorial es una de las formaciones corales más prestigiosas de España, fundada en 1567 por Felipe II con la finalidad de contribuir a las celebraciones litúrgicas del recién construido monasterio. En ella, 45 niños procedentes de todas las comunidades autónomas entre los 9 y los 18 años reciben una completa educación académica y musical especializada en polifonía religiosa renacentista. Por otra parte, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que cuenta con igual relevancia y prestigio internacional, fue creada en 1958 por los padres benedictinos y actualmente está compuesta por 40 niños con edades que van desde los 8 a los 16 años.
Y terminamos este recorrido en Móstoles. El municipio dará hoy el pistoletazo oficial a sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas, Cristina Espina.
Más que listos y preparados están ya los mostoleños para vivir 5 días de sus celebraciones grandes que inician esta tarde con la apertura del mercado de artesanía que contará con hasta 135 puestos. Concejal de festejos, Cristina Molina.
Hoy es uno de los días más esperados del año para todos los mostoleños. Comenzamos nuestras fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas, declaradas de interés turístico regional desde el año 2010. Desde hoy y hasta el domingo 15 de septiembre volveremos a disfrutar de nuestras calles y plazas con una amplia programación de actividades para todos los públicos. La ofrenda floral a la Virgen y el desfile de gigantes y cabezudos precederán al pregón, que correrá a cargo del yudoka medallista olímpico y mostoleño Fran Garrigós.
Tras el chupinazo que inicia oficialmente las fiestas, continuarán con el descubrimiento del cuadro de pañuelos con las peñas, la salve cantada, un baile para mayores, fuegos artificiales y la música de la orquesta Panorama. Esto hoy, pero la fiesta continúa.
Además, en estas fiestas tendremos grandes novedades que se unen este año a los tradicionales actos litúrgicos. Conciertos gratuitos, mercado de artesanía, desayunos populares, encierros y concurso de recortes y divertidos espectáculos infantiles, entre otras muchas actividades.
Y entre los eventos más destacados están los mencionados conciertos con artistas como Omar Montes, que actuará este viernes, Funambulista, que lo hará el sábado, y Merche el domingo. El mismo 15 de septiembre, además, habrá corrida de toros con José María Manzanares, Paco Ureña y Pablo Aguado.
Hace unos minutos les hablábamos del nuevo plan regional contra las drogas en el que trabaja la Comunidad de Madrid. Las adicciones han evolucionado en las últimas décadas y en Madrid la ONG Proyecto Hombre sigue siendo referente en la prevención, tratamiento y reinserción. Hemos visitado su sede para hablar con Alberto, un paciente que acaba de recibir el alta, y con Pablo, un experimentado psicólogo de esta organización. Un reportaje de Carlos Sánchez Blas y Raquel Cordonier.
Es un tránsito de muchos años, es un tránsito de vida, es un tránsito de sociedad. Yo cuando empiezo con todo esto, pues bien joven, porque era natural y había que hacerlo y se hacía.
Ser escuchada, sentirse entendida y sobre todo sentirse no juzgada. Poder acompañar a esa persona a recuperar la autonomía de su vida, ¿no? Que es un poco lo que pierdes cuando generas una adicción.
Llega un momento en que ya deja de ser divertido para ser una adicción, y ese es el punto en el que realmente la gente necesita ayuda, cuando deja de ser divertido, que ya empieza a afectar a tu familia. Para mí ese fue el detonante final, cuando dije, no puedo seguir así, o lo abandono todo o me agarro la vida. Te tiras media vida divirtiéndote, haciendo cosas que no son razonables, pero ya cuando empiezas con los problemas psicológicos de decir, quiero dejarlo y no puedo, es cuando realmente te das cuenta.
La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea. Ten cerebro. Pasa de la coca.
No es lo mismo ser mujer consumiendo sustancias que ser hombre consumiendo sustancias. Es mucho más aceptado que un hombre consuma sustancias, sobre todo ilegales, ¿no?, que lo haga una mujer. O sea, está peor visto, porque se le ve como una actitud más de vicio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En el hombre no se le juzga, ¿eh?
Todo te duele, todo. O sea, no es fácil. Tenemos que tener claro que las adicciones tienes que cambiar. Si no, no vale para nada. Tú no puedes continuar con la misma situación de vida de antes. Es imposible. Claro que te duele mucho.
¿Puede ser que haya dinámicas familiares que a veces intoxican un poco los procesos? Puede ser, pero desde ahí podemos trabajar. Porque las familias, aunque tengan dinámicas muy negativas, siempre se puede reconstruir y siempre se pueden sacar cosas. Lo peor que le puede pasar a una persona, y uno de los mayores factores de riesgo para una persona adicta, es que se sienta solo, que no tenga red.
Nadie está a salvo de sufrir problemas de adicciones, pero nadie está solo e indefenso. Hay gente que puede ayudar.
llegar a un sitio en el que te encuentres a gusto, que sea tu zona de confort y que sea tu zona de, pues al final, de poder comunicarte con gente que son igual tuyos, sin necesidad de arrugarte, sin necesidad de pasar vergüenza, sin necesidad de engañar. Y ostras, somos reyes de la mentira, somos reyes del ausentismo, somos reyes. Y aquí realmente te encuentras en un sitio que te ves primero muy pequeño, o sea, muy, muy, muy pequeño, pero vas cogiendo una paralela de vida, o sea, realmente lo que nunca has vivido. O sea, vivir sin adicciones al final es vivir, punto. Salir de aquí con familia, pero yo aquí he salido con gente que realmente admiro y realmente, ostras, he llegado a querer sus problemas, los míos. Lloras, te ríes, ostras, gritas, muchas cosas, muchas cosas. Te toca mucho, mucho el corazón.
¿Se permite una recaída?
No es una cuestión de que se permita o no, es que es la realidad. Muchas veces los profesionales entendemos que la recaída casi es una parte del proceso, para que igual diga, uy, estaba demasiado confiado y no he tenido en cuenta esto y he vuelto a caer por aquí, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente una recaída bien intervenida nos sirve un poco para reforzar los cambios.
¿Tienes miedo a recaer?
Pues mira, no, a día de hoy no. Tengo miedos de amargura, tengo miedos de no volver a tener las sensaciones que te creías de juventud, las sensaciones que te creías de salir. No es miedo, no sé explicarlo. ¿Volver a recaer? No. ¿Tener algo de amargura o recuerdo de esa sensación? Sí.
¿Qué mensaje le mandas desde aquí al que pueda dudar, al que no lo tiene claro, al que dice sí pero no, no pero sí?
Si lo dudas, ven, ya está. Si tú ya tienes duda de lo que estás haciendo, prueba. Pero si tienes conciencia de lo que estás haciendo, frena, tío.
Historias de vida con las que hemos llegado a las 2 y 35 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda tiene un menú en dos platos rojiblancos. Desde las 4, el Atlético de Madrid femenino, Deportivo. Y desde las 8, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Valencia. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El cupo catalán ha centrado la primera sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados tras el parón veraniego, sin Pedro Sánchez por su viaje oficial a China. El Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de financiar el concierto catalán a costa del resto de los españoles. También Junts ha cargado contra el pacto entre el PSOE y Esquerra y ha anunciado que volverá a tumbar la senda de déficit. El Ejecutivo Central ha defendido su acuerdo con los de Pera Aragonés, Flor Carazo.
Para Junts, el acuerdo entre el PSC y Esquerra no es un concierto ni da a Cataluña la llave de la caja. Miriam Nogueras ha avanzado que su partido volverá a rechazar el techo de gastos si el gobierno no se abre a cambios. Quieren que su comunidad controle todos los ingresos y los gastos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido el pacto y ha pedido a los de Puigdemont que lo respalden, al igual que la senda de estabilidad.
Volem
el control, que Catalunya mani sobre tots els ingressos.
Que este acuerdo es bueno para Cataluña. Es un acuerdo bueno para el conjunto del país que va a permitir profundizar en el autogobierno y en la solidaridad. Y por tanto, señora Nogueiras, en política, a veces uno no puede llegar a su aspiración de máximo.
El Partido Popular ha acusado al Gobierno de crear independentistas de primera y ciudadanos de segunda. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha asegurado que el pacto genera desigualdad. Montero ha arremetido contra el PP por buscar el enfrentamiento, dice, y la división.
Quieren imponer un sistema de financiación a través del cual el que menos tiene, menos reciba. Todo por el poder. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y...
Que ustedes contra Cataluña siempre viven mejor. Y evidentemente este gobierno progresista no va a aceptar ninguna lesión de igualdad de un partido que es una máquina de generar injusticia social y también enfrentamiento territorial.
En los pasillos del Congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado fisuras entre sus varones por la financiación autonómica después de que el presidente valenciano, Carlos Mazón, se haya mostrado dispuesto a hablar de este asunto con Sánchez.
Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Pero insisto, si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria.
Según Feijóo, los populares negociarán la financiación autonómica desde la multilateralidad.
Sobre esa minoría parlamentaria a la que hacía referencia Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez ha querido matizar sus declaraciones del pasado fin de semana en las que mostraba su intención de seguir adelante con su hoja de ruta en esta legislatura con o sin apoyo legislativo.
Lo que también dije es que el Gobierno de España, como poder ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda para este curso político. Todo eso tiene intersección con el Parlamento, pero también tiene una acción propia del Poder Ejecutivo. Y a eso es a lo que me refería.
Cataluña, como hemos oído hoy, protagonista en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la celebración de su diada, la primera, con el nuevo gobierno de Salvador Illa y con el movimiento independentista dividido y sin mayoría en el Parlamento Autonómico. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. Primera diada de Cataluña con el Ejecutivo Socialista de Salvador Illa. Sin duda, un cambio de ciclo político después de 12 años de gobiernos independentistas. Un 11 de septiembre marcado por la desmovilización que sufre el secesionismo y la división entre ellos. Un claro ejemplo, los enfrentamientos que se produjeron anoche en el Fossar de las Mureras y que obligaron a intervenir a los Mossos de Escuadra. Y esta mañana, algunos han increpado a Esquerra Republicana al grito de traidores y vendidos. Una parte del independentismo reprocha a los de Oriol Junqueras que hayan hecho a Salvador Illa presidente de la Generalitat. El PSC reivindica una Cataluña plural y diversa, mientras que el partido de Carles Puigdemont denuncia la no aplicación de la ley de amnistía. Ni Partido Popular ni Vox han participado hoy en los actos institucionales. Critican que los socialistas mantienen un año más una diada de liturgia nacionalista. Esta tarde, la jornada continuará con marchas simultáneas en las cuatro provincias organizadas por las asociaciones secesionistas. Buscan reactivar el independentismo.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo contra la ley de amnistía el día que termina el plazo para presentar recursos. El Tribunal de Garantías, además, ha aceptado que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se abstenga en las votaciones sobre este asunto. Venezuela ha sido el otro tema destacado hoy en el Congreso de los Diputados, que, si no hay sorpresas de última hora, pedirá reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de ese país a iniciativa del Partido Popular. Mariam González.
En unos instantes la Cámara Baja votará esa proposición no de ley con la ausencia del presidente Pedro Sánchez, que ya finaliza su viaje oficial en China. Ha confirmado que España no reconocerá por ahora una victoria y ha reiterado que nuestro país se acoja al opositor venezolano por humanidad. Sánchez ha respondido a las críticas del Partido Popular cuestionando la postura del gobierno en este asunto.
Cuando escucho a la oposición, pues es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el gobierno, como sea, donde sea y pese a quien sea. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia.
El Ejecutivo continuará con la posición común que el resto de países comunitarios adoptan. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el Gobierno sostiene posturas contradictorias.
Y me sorprende mucho que el Gobierno esté diciendo una cosa y su contraria. Pero, en fin, yo no sé exactamente si es ideología, si es negocios o si es política, pero yo no comparto la posición de Zapatero y de Sánchez en esta falta de democracia y de reconocimiento al vencedor que se está produciendo en Venezuela.
Aunque es previsible que esta proposición no de ley salga adelante porque está respaldada por el PP, Vox, Coalición Canaria, UPN y los 5 votos del PNV, todos ellos sumarían una mayoría con 177 votos. Feijóo ha expresado su confianza en que el Gobierno escuche al Congreso y reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Y desde ese país, Nicolás Maduro ha cargado de esta manera contra el Partido Popular por esa propuesta para reconocer a Edmundo González como nuevo mandatario venezolano.
Fueron millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha, y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América.
Cambiamos de asunto. La Fiscalía de Madrid apoya la petición de la Abogacía del Estado de que se investigue por presunta prevaricación al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa abierta contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Y todavía en los tribunales arrancan los interrogatorios del caso Koldo. El juez Ismael Moreno ha citado hoy a 2 exaltos cargos del Ministerio de Transportes por las adjudicaciones de contratos de compra de mascarillas a la empresa que está en el centro de la trama, Lupe Ortiz.
La declaración del que fuera responsable de puertos del Estado compromete al exministro de Transportes, Álvaro Sánchez Manzanares. Ha señalado que la compra de mascarillas que está bajo sospecha se realizó siguiendo instrucciones superiores. Marta Castro es directora jurídica de Vox, una de las acusaciones populares en el caso Koldo.
Creo que ha quedado muy acreditado que recibió órdenes directas de parte de sus superiores jerárquicos, desde el propio Puertos del Estado, escalando hacia ministro y hacia Consejo de Ministros.
Para Castro, esta trama de corrupción pone de manifiesto cómo hubo quien se enriqueció ilegalmente en medio de la pandemia del coronavirus.
Mientras todos los españoles estábamos confinados en nuestras casas, en el Consejo de Ministros se hacía negocio. Unos hacían negocio patrimonial. Otros sacaban rédito político y algunos las dos cosas.
Ábalos ha solicitado personarse en esta causa como perjudicado. El juez Ismael Moreno tiene que responder si lo acepta o si opta por imputarlo. De ser así, tendría que ser en el Tribunal Supremo, dado que es aforado como diputado.
Abrimos página económica. El Tribunal Constitucional avala la votación de la reforma laboral en el año 2022 tras rechazar el recurso del exdiputado del PP, Alberto Casero, que se equivocó al votar y ese error permitió que la norma saliera adelante. Los sindicatos, por su parte, han anunciado que convocan concentraciones ante las sedes de la patronal de los empresarios de todo el país el próximo día 26 de septiembre. La iniciativa es de Comisiones Obreras y UGT por la reducción hasta las 37 horas y media semanales. Hoy además hemos conocido que la creación de empresas en España se disparó un 17% en julio, según el Instituto Nacional de Estadística, y que Madrid fue la comunidad autónoma en la que más empresas se crearon, seguida de Cataluña y Andalucía. Y un último apunte en clave económica: España lidera la tasa de paro en la OCDE con un 11,5%. La media de los países que forman parte de esta organización es del 5%. Las encuestas en Estados Unidos revelan que Kamala Harris se superó con creces al expresidente Donald Trump en el debate celebrado anoche. Probablemente será el único cara a cara entre la candidata demócrata y su rival a menos de 2 meses para la cita con las urnas el próximo 5 de noviembre. Un debate marcado por los ataques mutuos. Mónica Roncero.
Era la primera vez que se veían en persona y ha sido la vicepresidenta Harris la que ha tomado la iniciativa a la hora de estrechar la mano a Trump al entrar en plató.
Kamala Harris,
Las cuestiones económicas abrían el debate, pero Trump rápidamente desviaba el tema hacia la inmigración. Millones de personas inundan el país, dijo, mientras Harris movía la cabeza con desaprobación. Los asesores del republicano le habían preparado para no caer en las trampas de Harris, pero el magnate explotaba cuando la vicepresidenta sugería que Trump aburre a sus seguidores. La gente se va de sus mítines pronto por cansancio y aburrimiento, decía la candidata demócrata. Y Trump se hacía eco entonces de una información falsa sobre migrantes procedentes de Haití que se comen a las mascotas de los estadounidenses. Los que vienen se comen a los gatos, se comen a los perros de la gente que vive allí, decía el republicano ante una atónita Harris que rompía a reír. Y no ha sido el único bulo de Trump. Según el expresidente, los demócratas permiten el aborto a los 9 meses de gestación e incluso la ejecución de bebés una vez nacidos. Afirmación que obligaba a intervenir a los presentadores para desmentirla. Finalizado el debate, una encuesta rápida de CNN daba ganadora a Harris con el 63%. De momento, Kamala suma a su causa a Taylor Swift, a la que siguen en redes 283 millones de personas. La cantante de Pensilvania hacía público su apoyo a la candidata demócrata solo minutos después de finalizar el duelo.
Pues Kamala Harris y Donald Trump han hecho un alto en sus campañas hoy para asistir al homenaje que la ciudad de Nueva York está celebrando a esta hora en memoria de las víctimas de los atentados del 11S, de los que se cumplen 23 años. Escuchamos sonido en directo.
Brian G. Ahern.
Jeremiah Joseph Ahern.
En estos momentos están leyendo los nombres de las personas que fallecieron en aquellos ataques. Hoy precisamente se ha presentado en Madrid un musical basado en esos atentados. Narra la historia de 7.000 pasajeros cuyos aviones se desviaron a una isla de Terranova cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo. Este espectáculo se estrenó en Broadway y ahora llega al Teatro Marquina. Gloria Talavera.
Para la presentación han viajado hasta Madrid los verdaderos protagonistas de esta historia, como nos cuenta Carla Calabrese, productora y directora del musical.
El policía, está el alcalde, está la directora de la escuela, la directora del centro veterinario y el periodista. Hay 5 personas de Gander que representamos aquí en el Teatro Marquina, en esta historia que sucedió en la vida real.
En ellos está basado este espectáculo en el que Edgardo Moreira da vida al alcalde de esta pequeña isla canadiense de tan solo 2.000 habitantes.
Esta es la contracara. En medio del horror, de la desesperación, de la muerte y de todo eso que vivimos todos absolutamente aterrorizados en el mundo y sin poder llegar a creer lo que pasaba, se desarrolla esta historia de una profunda generosidad, solidaridad y que exalta los mejores valores del ser humano.
Y con las canciones se rinde homenaje a Terranova.
Las canciones tienen un toque de rock celta porque es el tipo de música que digamos que es más autóctono de Terranova. Así que tenemos a Santiago Rosso en la dirección, una banda de 10 músicos que realmente son increíbles y que le dan emoción y potencia a la historia. Eso es lo que tiene el musical, que llega al alma más fácil a través de las canciones.
Come From Away, la otra cara del 11S, a partir de mañana en el Teatro Marquina. De pronto empecé
a navegar. Y 3 años después del 11S, Madrid fue escenario de los atentados del 11 de marzo. La ciudad sigue completando su itinerario de la libertad, el recorrido con placas que rinden homenaje a las víctimas de ataques terroristas en la capital. Hoy se ha sumado a él la que recuerda a un ciudadano estadounidense asesinado en el atentado que ETA cometió en la Plaza de la República Argentina en 1985, Mar García.
Casi 40 años después, en la Plaza de República Argentina, Agustín recuerda que el 9 de septiembre.
A las 7:20 de la mañana, y al llegar al semáforo que estaba en rojo, pues explotó un coche bomba, reventó los cristales, me reventó los tímpanos y a continuación pues fue un rifirrafe de disparos en el que se ametrallaron.
Iba con 15 compañeros de la Guardia Civil, los más leves atendieron a las víctimas.
Otro compañero y yo paramos un autobús de los autobuses rojos de la EMT que bajaba de Serrano, bajamos a los 3 o 4 pasajeros que iban a esa hora tan temprana y justo en las escaleras donde iba el conductor, ahí evacuamos a los heridos más graves.
El único fallecido en el atentado, un civil, el norteamericano Eugene Kenneth Brown, con una placa de homenaje y una familia agradecida.
And there are many
Es el alcalde Martínez Almeida quien defiende el compromiso de Madrid con las víctimas del terrorismo.
Es una obligación moral de las instituciones públicas preservar la memoria de todo lo que sucedió durante aquellas décadas con la banda terrorista ETA, que no caiga en el olvido.
Desde Vox, su portavoz, Javier Ortega Smith, pide más rapidez.
Impulsar estas placas. No llegamos ni a 10 placas del itinerario de la libertad en 5 años.
Para que Madrid tenga su itinerario de la libertad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 54 minutos, tiempo para la actualidad cultural y de ocio con Isabel García Regadera.
Ya conocemos algunos detalles de la nueva programación del Conde Duque. Cine, música y artes escénicas llenarán las salas del Centro Cultural este nuevo curso con una amplia oferta que contará con artistas nacionales pero también internacionales, como ha destacado la directora Natalia Álvarez Simó.
Destacamos de este año la presencia internacional de artistas como Boris Charmans o las cartas blancas que vamos a hacer a Sarasoka, Puto Chino Maricón, y exposiciones como la de Este puede ser en el hogar, que tendrá como temática la relación de las artes escénicas con los museos.
La fábrica propone en el Museo Lázaro Galdiano la muestra Pedro del Hierro del maestro a la marca, que abre hoy al público cuando se cumplen 50 años del nacimiento de la firma y con el objeto de rendir homenaje a uno de los creadores clave de la moda española. Ana Berruguete es la directora de exposiciones de la fábrica.
Es una exposición que recorre justamente esa vida larga de estos 50 años de creación. Desde la obra más personal de Pedro del Hierro hasta luego su proyección con el grupo Tendam hasta hoy en día. De ahí el subtítulo de la exposición, del maestro a la marca.
El legado del maestro, el diseñador más joven en ingresar en la Cámara de Alta Costura Española, se mantiene vivo en las actuales colecciones de la marca.
Desde mediados de los 70 es un recorrido por toda su trayectoria, también es un recorrido por su universo creativo. Vamos a poder ver material de todo tipo que nos habla también de ese concepto de moda que él tenía, de sus influencias, de su forma de entender la belleza, de su maestría con el dibujo y de esa obsesión también por los materiales, por los tejidos. Es un repaso por todo ese proceso creativo.
En la sala de exposiciones del Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro, el artista madrileño Roy Anglada es el protagonista con la muestra La Quimera.
La exposición está compuesta por 40 obras y se divide en dos pictóricas, Los poetas malditos y El noúmeno, que muestran mi compromiso desde la pintura abstracta hacia la poesía y la filosofía.
La exposición La Quimera de Roy Anglada llega a Madrid después de pasar por Alemania, Inglaterra y Portugal, y como ya ha destacado el artista, se compone de dos pictóricas, Noúmeno y Los poetas malditos.
Poetas malditos está dedicada a 7 poetas. Se podía ver lienzos de Lord Byron, Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, Alejandro Saua, Federico García Lorca y Leopoldo María Panero.
Esta semana, desde hoy y hasta el domingo, en el Teatro Pavón, María Rodríguez ofrece un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. Su título, Cállate Corazón.
Cállate Corazón, que es el tema más importante de la zarzuela de Luisa Fernanda, es una obra de teatro, pero también es una antología de la zarzuela, donde se cantan los números más famosos y más conocidos de nuestro género español, interactuando constantemente con el público, llamando a la carcajada, pasándonoslo fenomenal. En una historia muy bonita, mi personaje se llama Josefina y es una cantante muy reconocida, que llega, digamos, a la madurez de su carrera y ve peligrar su posición profesional y personal por una joven recién llegada, una joven desconocida.
Estou perdido e já não sinto mais o
Y esta noche, Carliños Brown invita a Chambao a subirse al escenario en su concierto en la Sala La Riviera, porque, como dice el brasileño, la música es un lenguaje común entre los artistas y, sobre todo, tratándose de artistas latinos.
La música ya tiene una responsabilidad natural, né, que se conjunta, uh-huh. Su historia se conjunta. La música es algo que, como los pájaros, né, camina por arriba y el cielo, y impregna en uno, en el otro, y la gran verdad que cambia sus acentos lingüísticos, mas la identidad, la rítmica son muy próximas, mas en verdad somos todos latinos, entonces ahí está la clave. Chambao es increíble.
Y una última hora, el Congreso de los Diputados, como se esperaba, ha aprobado la propuesta del Partido Popular para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, con el apoyo del PNV, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Con ello nos despedimos, se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. ¡Feliz tarde! Toda esa felicidad para toda dor. Vejo a alegria virar carnaval na mesa.